90.0 FM, la cadena radial del ejército. Siendo las 9 y 7 de la mañana, comienza aquí su programa La Universidad al Aire y su amigo el inspector. Hoy estamos con el inspector de trabajo Gabriel Ignacio Gómez y unos alumnos de la Universidad del Valle C de Palmira, como son Yailorín Botina, Joana García, Claudia Foronda y quien les habla, Álvaro Arbeláez. Para empezar, yo les voy a hablar sobre seguridad social, que es nuestro tema central del día de hoy. Una noticia que salió en el diario El País, página 3B, del 6 de mayo del 2004, que tiene un titular gigante que dice: detectan abuso contra menores trabajadoras. Seguridad social, autoridades de Palmira alertan sobre incumplimiento de la ley por parte de patronos. Palmira, graves irregularidades en materia de seguridad social fueron detectadas en torno a las menores de edad que trabajan en la Villa de Las Palmas. La situación es especialmente crítica con respecto a los niños y niñas que obtienen su subsistencia desempeñando actividades nocturnas en la calle y en las casas de lenocinio. Así lo evidenció una inspección realizada por integrantes de la Oficina de Trabajo, por la Personería Municipal, por la Policía y la Universidad del Valle. Carlos Ramírez, personero delegado para Derechos Humanos, confirmó que se detectaron niñas laborando en centros nocturnos, donde no se cumple con ninguna de las garantías que establece la ley. En un 95% se trata de menores que proceden del Eje Cafetero y de Antioquia, y que se están unos 15 o 20 días en la ciudad y posteriormente se van, explicó el funcionario. Sin embargo, aclaró que aún así a ellas se les debe proteger sus derechos en materia de seguridad social. María, un nombre ficticio para ella, quien llegó de Armenia hace 20 días a la Villa de Las Palmas, señaló que patrones le brindan alimentación y vivienda en cambio de su desempeño como trabajadora sexual. A su vez, Gabriel Gómez, inspector de trabajo y director del programa La Universidad al Aire y su amigo el inspector, explicó que en la actividad están involucradas niñas de 15 a 16 años especialmente. La comisión también detectó pequeños que laboran en semáforos y en afuera de los supermercados. El trabajo infantil es una manera sistemática y permanente de violar los derechos humanos, aseguró el inspector, quien anunció que presionará para que en el plan de desarrollo municipal se incluya la erradicación de esas disciplinas. Agregó que es igualmente necesario incluir la parte sancionatoria, coercitiva y de control en riesgos profesionales. Por su parte, Miriam Gómez, coordinadora de la Marcha Global contra el Maltrato Infantil, señaló que ningún municipio del país tiene un instrumento estadístico que les permita determinar el número real de niños trabajadores. Recordó además, Palmira y Cartago fueron las únicas poblaciones del Valle que presentaron su plan de erradicación de trabajo infantil, además de Cali. Sobre el particular, el tercer plan nacional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo juvenil 2003-2006 plantea que en las plazas de mercado tienen lugar las peores actividades laborales de los menores detectadas en el Valle. Luego aparecen la mendicidad, el comercio callejero, la explotación sexual, el reciclaje y el trabajo doméstico. Por su parte, las autoridades de Palmira anunciaron que continuarán adelantando visitas a los establecimientos nocturnos de la localidad para evitar que sigan vulnerando los derechos de los niños y lograr que se establezcan políticas sociales que permitan corregir el problema. El número: 35 niños trabajadores se detectaron en las plazas de, pal- del mercado de Palmira, a través del muestreo que realizó el Consejo de Política Social. En sus propias palabras, las trabajadoras sexuales nos hablan de que ganan hasta 2 o 3 millones de pesos al mes, dependiendo de los clientes. Carlos Ramírez, personero delegado de Palmira. Este artículo que les acabo de leer, como ya les dije, apareció en la página 3B del País del 6 de mayo del 2004. Aparece con una foto donde se ve la redada que se hizo y que está acompañada por un aviso que dice: a las menores de edad se les cambia la alimentación y vivienda por su trabajo sexual, según las denuncias hechas por las autoridades de las villas de Las Palmas. En esa foto aparece un policía, una funcionaria de la inspección de trabajo y el inspector de trabajo, el cual es el director de este programa. Para continuar, les voy a presentar al inspector de trabajo, doctor Gabriel Ignacio Gómez.
Muy buenos días. Hoy, 13 de noviembre, un especial con el personero delegado de Derechos Humanos del municipio, quien muy amablemente acogió la invitación de los estudiantes Joana García, Judy Lorin Botina, Álvaro Alvelades, que nos acaba de leer el trabajo que estamos desarrollando con el señor personero, dedicado a los niños trabajadores, Paola Andrea Ruiz, quien nos acompañará con sus recetas 101 remedios naturales, Claudia Cristina Foronda, quien hoy nos tiene un informe de inspección realizada el día de ayer en el municipio de Pradera, David Jimena, quien hoy nos tiene una explicación de la perspectiva bioética y nos va a hablar sobre la problemática de las empresas de economía solidaria en una investigación que estamos haciendo, el proyecto institucional Alianza Estratégica Ejército Nacional Personería Delegada de los Derechos Humanos, Ministerio de la Protección Social y el curso de Seguridad Social de la Universidad del Valle, sede Palmira, Programa de Administración de Empresas. Entonces, ¿qué están haciendo los estudiantes con este proyecto, Paola?
Bueno, este proyecto nos ha servido bastante para analizar e investigar los problemas que actualmente están presentando los trabajadores en las empresas colombianas, puesto que estos están sujetos de violaciones por parte de los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Hemos estado los compañeros integrantes del curso de seminario alemán haciendo inspecciones en los municipios de Palmira, Pradera, Cerrito, Candelaria, y en el cual hemos podido dar cuenta de casos específicos de empresas en las cuales algunas cumplen con todos los requisitos y hacen constar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, es lastimoso ver que algunas empresas violan los derechos fundamentales y las condiciones mínimas para un trabajo justo. Por tal motivo, estamos hoy compañeros de la universidad queriendo dar estas lindas experiencias por medio de este medio de comunicación que es tan importante. Caso específico, tenemos un programa que salió por medio en el periódico, en el cual cuentan el caso de este curso, que se llama La Universidad al Aula. De la universidad al bachillerato, pensó Diego Fernando Barragán Giraldo. La idea le dio vueltas en la cabeza, hasta que decidió implantar el encumbrado método del seminario alemán en las aulas de su colegio Nuevo Gimnasio. Lo que parecía un salto al vacío de un profesor universitario con formación en antropología y filosofía, fue en realidad un gran paso adelante. Sus alumnas no solo adoptaron el nuevo método para reflexionar sobre la realidad, sino que ahora son capaces de darle sopa y cego a casi cualquier universitario. Su verdadera preocupación era que sus alumnas transformaran la realidad del país con argumentos, con la ayuda de la directora del nuevo gimnasio, Luz Estela Uricochea, y de la coordinadora Margarita Ochoa, emprendió la tarea casi titánica de modificar su manera de pensar y enseñarle a tener pensamiento crítico, reflexivo. La mayoría de ellos lo tomó como un reto, y en el salón comenzaron a darse disertaciones, debates, puntos de vista, tesis, textos argumentativos. Y las motivaciones para las alumnas crecieron a tal punto que la casi totalidad de ellas asiste a foros donde son reconocidas por la solidez de su pensamiento. Y de hecho, son carreras preferidas, como por ejemplo el derecho, la economía y las relaciones internacionales, entre otras. El método obliga al profesor a proponer un tema, ser a la vez investigador y hacer lecturas especializadas en los grados 10 y 11. Los temas son teoría política, cultura y democracia, multiculturalismo y violencia y sociedad. De ahí en adelante, lo que viene es un ping-pong entre alumnas y profesores, en el que aporta y ellas discuten y argumentan con mordacidad y precisión sobre temas que el país pasa por alto. Ahora, tras 26 seminarios desarrollados en 2 años y medio, su conciencia política es alta. Son niñas que van a modificar el pensamiento del país y que tendrán cargos importantes, dice su profesor, quien dedica el premio con el Gran Maestro Compartir 2004. Estas son unas de las experiencias que hoy queremos compartir con todos los oyentes de la comunidad, para que se den cuenta de la importancia que ha tenido la aplicación de ese curso seminario Alimán desde las aulas, ya que permite a los estudiantes una opinión crítica sobre las principales problemáticas que afectan a la sociedad.
Bueno, y vamos a escuchar los primeros conceptos fundamentales de derechos humanos de parte del representante del Ministerio Público en este municipio. Bienvenido, doctor Carlos Alberto Ramírez.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. De antemano felicitarlos a todos ustedes por el excelente trabajo que están haciendo en cuestiones de defensa de la dignidad laboral, si se quiere decir. Pero todas estas gestiones lógicamente llevan inmerso los derechos humanos, llevan inmerso la necesidad de tener claro el concepto de derechos humanos para posteriormente, dentro de nuestra gestión del aula y de nuestra gestión profesional, tengamos los fundamentos necesarios para hablar de con propiedad sobre este tema. Para hablar de derechos humanos se deben de tener en cuenta 4 criterios fundamentales. El artículo 1 de nuestra Constitución Política lo determina. Nosotros estamos hablando de que Colombia es un Estado social de derecho. Y para saber qué es eso de un Estado social de derecho, debemos de tener claro que el Estado es una forma de organización política, que para nuestro Estado colombiano es una forma democrática, pero que para otros estados puede ser unitarios, socialistas, capitalistas, etcétera, etcétera. Que es un Estado social porque el objetivo del Estado colombiano es luchar contra las penurias y las necesidades de la comunidad y del abuso que en un momento dado ciertos grupos sociales y ciertas personas conllevan al detrimento de la vida digna de una sociedad. Y es de derecho porque está reglado por todo un compendio normativo. Entonces, teniendo claro que es un Estado social de derecho, nuestra Constitución dice que está totalmente regido o con base en la dignidad humana. Y debemos de decir entonces que la dignidad humana son todas aquellas características y atributos que tiene la persona por el solo hecho de ser humano. Esos atributos podríamos enumerar 2, como el derecho a un nombre y el derecho a una nacionalidad. Y esas características deben de ser respetadas por todo el mundo, indistintamente del color, de la raza o el sexo que tenga la persona. Entonces, eso es la dignidad humana. Y la persona como tal es todo individuo del género humano. sin ninguna clase de distinción. Entonces, teniendo claro estos criterios, ya podemos decir qué son los derechos humanos. Y entonces tendremos que decir que los derechos humanos son todas las prerrogativas, entendiéndose esto como bienes, privilegios y beneficios que le debe el Estado y la comunidad a toda persona. Y que esa persona como tal demanda libertades, facultades y pretensiones directamente vinculadas a la dignidad humana. Entonces, para el caso de ustedes, estudiantes y de la comunidad en general, es importante tener claro estos criterios, porque ustedes dentro de su aula y dentro de su gestión estudiantil están luchando por la defensa de los derechos de las personas. Están luchando por la defensa de la clase trabajadora y porque se respeten sus derechos.
Bueno, ha sido impactante la presencia del señor personero y en estos momentos al aire un ciudadano, una ciudadana más exactamente, quiere hacerle una pregunta a Carlos Alberto. Entonces, ¿de prueba lo escuchamos?
Sí, ¿aló?
Sí, estamos escuchándote.
Sí, soy yo, Carlos Armando Rivera Charlie.
Bueno, muy bien, bienvenido al programa La Universidad al Aire.
Gracias.
Su amigo el inspector, consulte UTG, está usted con 10 estudiantes de la Universidad del Valle de Palmira, el personero delegado de los derechos humanos, el sargento Moreno, representante del Ejército Nacional, y Gabriel Ignacio Gómez, inspector de trabajo. Te escuchamos, ¿qué quieres saber sobre derechos humanos?
Bueno, lo importante es demostrar con muchas condiciones, digamos, tener ese proyecto de talento, demostrar con mucha actitud, virtudes. Lo importante es lo siguiente: los derechos humanos es valioso mucho, valioso porque lo importante es cumplir los derechos de los derechos humanos. Digamos, tenemos el derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la honestidad, derecho a la tolerancia, derecho al valor, derecho a la honestidad, derecho a la educación, derecho a cumplir con las obligaciones, requisitos, etcétera. Lo importante es tener esas condiciones, que ojalá que todas las personas que cumplan los derechos humanos, que podemos lograr grandes méritos, proyectos, efectivo económico, para que podemos demostrar con mucho talento, con mucha categoría. Lo importante es demostrar, adquirir su experiencia propia para que las personas cumplan todos los requisitos, todos esos deberes de que tengamos para tener ese fundamental, esa entrega del trabajo con muchas condiciones, gran nivel, que podemos lograr grandes objetivos para el futuro de Colombia.
¿Qué pregunta quisieras hacerle al doctor Carlos Alberto Ramírez sobre el tema de derechos humanos? ¿Qué tema te gustaría que él tratara? ¿Qué inquietud tienes para el doctor?
Digamos, ¿le digo las preguntas?
Claro.
Bueno, yo digo lo siguiente: ¿qué son los derechos humanos y para qué sirve? Nada más.
Bueno, entonces aquí tenemos. Pero muchas gracias y felicitaciones por ese interés en divulgar todo lo que tiene que ver el tema de la dignidad humana, que el profesor Luis Carlos Alberto Ramírez nos seguirá explicando.
Bueno, ya lo había dicho ahora con anterioridad que son los derechos humanos, pero vamos a reiterarlo. Los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas, entendiéndose como bienes, privilegios y beneficios, que el Estado y la sociedad deben a toda persona por el solo hecho de ser humano. Entonces, en virtud de esto, la persona demanda necesidades, facultades y prestaciones directamente vinculadas a la dignidad humana y que debe de ser respaldados, respetados, y se debe dar todas las facilidades del caso por parte del Estado para preservarlos. Ahora, es muy importante lo que plantea el compañero de la cantidad de derechos que tenemos, pero también es supremamente importante, y posteriormente vamos a hablar de ello, de que nuestra Constitución Política establece unos mecanismos de protección para los derechos humanos y establece la forma como podemos hacerlos prevalecer. Entonces existen derechos de petición, acción de tutela, habeas corpus, habeas data, acciones de grupo, acciones populares, acciones de cumplimiento, que son normas de carácter constitucional que sola y exclusivamente buscan la protección de los derechos fundamentales de las personas.
A las 9 y 27 minutos está usted en vivo con David Ximena. David Ximena, estudiante de quinto semestre de Seguridad Social, nos va a dar el contexto de la perspectiva que tenemos, que es la bioética y que es precisamente la aplicación de los derechos humanos, y nos va a dar un informe de las inspecciones que realizamos el día de ayer.
Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar explicando un poco qué es la bioética. La bioética hace un biocircuito con el bios, con la vida en sentido global, no únicamente con la humana, e introduce esta dimensión en la toma de decisiones y el campo visual cotidianos. Se trata de una ética biocéntrica que integra y resigna las anteriores. Dentro de la bioética tenemos tres ámbitos. Primero, según la tesis del profesor Carlos Maldonado, como científico de la complejidad, convertimos la vida en problema y nos ocupamos de comprenderla y hacerla posible de tantas maneras como sea posible. Nos dedicamos al estudio de sistemas complejos y nos basamos en un pensamiento ecológico en cuanto nos preguntamos por lo que sucede en un contexto. Buscamos elaborar una síntesis de conocimientos. Nos preocupamos por el ser humano como especie y por su realización como tal en el planeta. Con base en esto, generamos elementos para que los profesionales, abogados, médicos, políticos, las instituciones, los individuos y los grupos tomen decisiones y se reconozcan como actores de la vida. Segundo, como ética de la interacción humana, la convertimos en una ética de la sociedad civil y nos preocupa la convivencia, la resolución de los conflictos, la toma de decisiones en conjunto. Abordamos el problema crítico de la justicia distributiva. ¿Cómo repartir los beneficios y las cargas? ¿Cómo crear oportunidades de participación? ¿Cómo garantizar el acceso a los servicios y a la información, al tratamiento igualitario? En este ámbito, la bioética ha retomado la propuesta de una ética de mínimos y máximos, según la cual se diferencian un ámbito privado y un ámbito público. Los máximos permiten el despliegue de la pluralidad, de la diversidad, y desde allí aportan a la construcción de los mínimos, sin los cuales una sociedad no podría existir como tal. Los mínimos, una vez consensuados, los convertimos en derecho exigible a todos. Tercero, como una ética aplicada a campos específicos, entre los cuales se destaca el que históricamente le dio origen, el de la salud. En este confluyen de manera dramática las nuevas posibilidades tecnocientíficas de manipular la vida biológica del ser humano, las infinitas posibilidades de hacer daño, el encuentro de universos plurales de creencias y valores, y la dificultad en la distribución y la utilización justa de los costosos recursos. En este ámbito, la bioética nos ha aportado una metodología en la que se combinan elementos de los programas éticos ya conocidos, los principios de beneficencia, la pregunta por las consecuencias y la utilidad de los actos, las virtudes, la preocupación por el hombre como fin, los derechos y la responsabilidad. Bueno, haciendo ya un énfasis en lo que decía el inspector de trabajo, en cuanto a las inspecciones realizadas en el día de ayer en la ciudad de Pradera, podemos destacar una empresa que visitamos sobre economía solidaria. Esta empresa estaba afiliada a una corporación, hace aproximadamente 5 meses está funcionando, pero las condiciones en cuanto a reglamentos de ley están bastante delicados, porque pues están muy desorientados en cuanto a reglamentos internos de trabajo, en cuanto a salud, en cuanto a pensiones. Hay una trabajadora dentro de esta empresa que no tiene ninguna clase de seguridad social, no tiene salud, no tiene pensiones, y lo más delicado es que hay aproximadamente 4 o 5 niños trabajando dentro de ella. Entonces yo creo que es una problemática muy grande, porque la empresa tiene un capital bastante alto, pero los debidos infringen la ley, están haciendo que esta empresa de pronto baje un poco su producción y su dignidad.
Bueno,
uno hace el trabajo y después dice, mañana le pago, y no, al fin no lo pagan. Yo le ayudo a mi papá, 6 años,
ir a trabajar.
Ayudar a la familia no se puede convertir en la explotación del niño.
La explotación de los niños es una práctica de los adultos irresponsables.
Los niños no tienen por qué hacer el trabajo de los adultos.
Los niños nacen para ser felices.
Consulte a su amigo el inspector. Sistema General de Riesgos Profesionales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta es Colombia Estéreo 90.0 FM, transmitiendo desde Palmira. Colombia Estéreo, emisora de interés público, HJA.
Emisora del ejército, la emisora de tu país.
De noviembre de 2004, programa especial de derechos humanos. Buenos días, Fabio Andrés Muñoz, estudiante de quinto semestre de curso de seguridad social. ¿Cómo te has sentido en este proyecto denominado La Universidad al Aire?
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Como dice el profesor, creo que este es un espacio bastante agradable donde podemos aclarar algunas inquietudes, donde podemos aclarar inquietudes del público. Y lo más importante de todo esto es aprender y poder impactar dentro de la sociedad. A continuación vamos a conocer algunos objetivos generales que se dan dentro del curso de salud ocupacional dictado por el profesor Gabriel Ignacio Gómez. Dotar al estudiante de elementos que lo conduzcan a analizar críticamente la legislación vigente en salud ocupacional y riesgos profesionales a la luz de los principios constitucionales, la doctrina y los convenios internacionales. Que el estudiante pueda sistematizar el conocimiento de la salud ocupacional y los riesgos profesionales para el ejercicio práctico. Investigar la problemática nacional y regional de las relaciones salud entre empleador-trabajador, sus alternativas de justicia y paz, que contribuyan a garantizar un orden jurídico, político, económico y social justo. Facilitar la generación de una nueva mirada laboral y social de las empresas en las que se desenvolverá profesionalmente, ofreciendo una introducción a todas las áreas o temas de exploración que cubre la salud ocupacional y riesgos profesionales, los conceptos fundamentales y los debates teóricos que han marcado el surgimiento del régimen en salud ocupacional y riesgos profesionales de Colombia y su evolución en el tiempo. Desarrollar las especificidades individuales del estudiante, favoreciendo el surgimiento de una cultura de la concertación social para superar el conflicto capital-trabajo y su incidencia en la salud, sociedad y las empresas. Para la comprensión de la materia se colocarán ejemplos y desarrollarán algunos conceptos en la subregión del suroccidente colombiano, Valle y Quindío, y su área de influencia. Enseñar a pensar, enseñar a aprender, enseñar a estar y enseñar a hacer dentro de una concepción curricular más flexible e interdisciplinaria para que el nuevo profesional sea consciente en el tiempo y espacio en el que vive, del contexto legal y social que ha contribuido a la formación de su identidad como persona y como ciudadano y de su responsabilidad de proyectar sus capacidades individuales hacia la sociedad para que se le asegure un mejor futuro. Una de las inquietudes de pronto que se tiene frente a este tema y aprovechando la presencia del señor Carlos Ramírez, quería plantear el siguiente interrogante: ¿cuál es el papel que juega el Estado frente a los derechos humanos y si en ese momentico el Estado verdaderamente, como lo dice la Constitución, está garantizando esos derechos que tiene el ser humano y que tiene el ciudadano colombiano?
Bueno, el Estado colombiano tiene una carta que es la guía para la defensa de los derechos humanos y es la Constitución Política de Colombia. E igualmente, a través de esta Constitución ha creado unos organismos especiales de protección de derechos humanos. Para ellos tenemos la Defensoría del Pueblo y a nivel regional tenemos las personerías municipales. Estos son organismos creados por el Estado que tienen la obligación de no solamente defender, sino hacer respetar, promocionar y promulgar los derechos humanos. Me parece a mí supremamente importante que la gestión de estos organismos conlleve mucho a la promoción y promulgación de los derechos humanos, a darle a conocer a la gente qué es esto de los derechos humanos y cuáles derechos tiene, a darle a conocer a la gente cuáles son los mecanismos a los que puede acudir para hacer defender estos derechos humanos. Uniendo un poco este tema con los derechos humanos en la Constitución Política, tendremos que decir que los derechos humanos en la Constitución Política son derechos que deben de ser garantizados por el Estado por encima de cualquier consideración o circunstancia. Estos derechos son fundamentales porque de su propia satisfacción depende el desarrollo integral de las personas. Entonces la Constitución Política nos establece los derechos humanos en tres grandes grupos en su compendio normativo. Del artículo 11 al artículo 41 nos habla de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales se dividen en dos grandes ramas que son derechos políticos y derechos sociales. Derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles son los inherentes a la persona, o sea, es inherentes a la capacidad de obrar y de actuar de cada persona. Y es por el derecho que yo tengo a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libre locomoción, derecho a la vida. Todos esos derechos son fundamentales y tienen que ver inherentes a la persona, a la dignidad de la persona.